Sí podemos ser ganadores. Sí podemos ser ganadores. Si consideramos que Perú ha sido saqueado durante 482 años, es decir, desde que Pizarro pisó tierras del Imperio Incaico hasta hoy. Y si sabemos que promedio Perú, como quinto productor de oro, extrae 170 toneladas anuales, saquemos la cuenta. Saquemos la cuenta. Voy a tratar de ser bien didáctico, reiterando este comentario, porque es necesario que hagamos educación política e información al pueblo. Las noticias dicen que a nivel mundial y latinoamericano, Perú se ubica entre los primeros productores de diferentes metales: oro, plata, cobre, plomo, zinc, hierro, estaño, molibdeno, teluro, entre otros, lo cual es reflejo no solo de la abundancia de recursos y la capacidad de producción de la actividad minera. Imagínense, Perú es el primer productor mundial de plata. Perú es un país de antigua tradición minera, tradición que mantiene y cultiva por la presencia de empresas líderes a nivel internacional. Pero contamos con un enorme potencial geológico. La presencia de la cordillera de los Andes a lo largo del territorio constituye nuestra principal fuente de recursos minerales, pero es un filón que aún no ha sido tocado, imagínense. Y es lo que volvió locas a las brújulas allí en un barco por el cual transitaba por nuestros mares Humboldt. Se dice que Perú es una de las economías con mayor crecimiento en América Latina, un promedio del 6% en los últimos años hasta el 2011, lo cual es complementado con solidez macroeconómicas, bajas tasas de inflación, un superávit fiscal y comercial y las reservas internacionales netas. Pero, justamente, cuando se habla de reservas, ¿podrán creerme que Perú está en el puesto 50 en cuanto a reservas? Venezuela nos supera lejos. Es el único país latinoamericano que está entre los 20 mejores en reserva en el mundo, Venezuela. Pero Estados Unidos, Canadá, Inglaterra están en los primeros lugares. China igual. Y son justamente los países cuyas empresas se llevan de Perú los metales concentrados. Perú dispone en la reserva algo así de 40, dicen que ha subido a 45 o 48 toneladas de oro, frente a su producción promedio de 100 toneladas anualmente. No hay equivalencia. Sin embargo, países que no son productores de oro, pero sí los extractores aquí en Perú, están en los primeros lugares de reservas. ¿Cómo se explica eso? Sencillo. Extraen el oro del subsuelo peruano en condiciones muy ventajosas, a costos bajísimos y con leyes reglamentadas privilegiadamente para esas empresas transnacionales. Perú es el primer productor de plata a nivel mundial, segundo productor mundial de cobre. Asimismo, es el primer productor de oro, zinc, estaño, plomo y molibdeno en América Latina. La cordillera de los Andes, reitero, es la columna vertebral de Perú y la principal fuente de depósitos minerales del mundo. De modo que ahora yo convocaría a todos los mineros nacionales a comunicarse conmigo. Les tengo una interesante propuesta para que puedan trabajar con tranquilidad y en la legalidad suficiente, de tal modo que se convertirían en el soporte para el desarrollo de nuestro país. ¿Cómo? Pues convoco a todos los mineros nacionales a comunicarse conmigo. Conversemos. Por otro lado, Perú ha suscrito diversos convenios bilaterales, incluyendo tratados de libre comercio con Estados Unidos, Canadá, China, Singapur, Corea del Sur, México, Japón, Tailandia, la Unión Europea. Pero estos tratados, los TLC, no tienen nada de libres, sino que son a toda vista una especie de tributación que se está entregando a estos países sojuzgadores bajo la máscara de tratados de libre comercio, cuando en realidad se están llevando lo mejor de nuestra producción a precios parametrados y bajos, dejando para nosotros los desperdicios y lo de menor calidad, sobre todo a precios subidos. En los mercados están subiendo los precios, mientras que al exterior salen bajo condicionamientos especiales y exigencias condicionadas, de tal modo que en realidad los TLC son tributos latinos condicionados. TLC, tributos latinos condicionados. Asimismo, el Perú es miembro de la Asia Pacific Economic Cooperation, la APEC, y de la Comunidad Andina de Naciones, CAN. El Perú ofrece mejores oportunidades económicas para los inversionistas de esos mercados. Perú tiene una amplia faja costera de más de 2.500 kilómetros, con numerosos puertos, transformándose estos puertos en puertas de salida hacia este gran mercado, de tal modo que incluso los países atlánticos, como Brasil, tiene comunicación a través de las interoceánicas para exportar a ese gran mercado asiático, sobre todo. Todo esto nos hace ver que seguimos tan dependientes como antes del tal 28 de julio de 1821. Sencillamente porque tal fecha no es nuestra independencia. Jamás hubo tal independencia. Solamente fue un cambio de posta de los ibéricos a los anglosajones. Y eso lo he dicho varias veces, claramente. Es el señor George Canning. Busquen en internet, George Canning, que en 1824, siendo primer ministro inglés, dijo lo siguiente, después de la batalla de Ayacucho, dijo lo siguiente: la cosa está hecha, el clavo está puesto, Hispanoamérica es libre de los españoles, y si sabemos dirigir bien el negocio, América será inglesa. Eso dijo George Canning, primer ministro inglés. Cuando en 1879 Chile se apodera por la fuerza de Arica y Tarapacá, y también de Antofagasta de Bolivia, lo hace respaldado justamente por los ingleses, para quienes les era más ventajoso negociar con chilenos respecto al salitre. Pero esa alianza persevera cuando Chile le fue útil a sus aliados ingleses en la Guerra de las Malvinas, en pleno siglo XXI. Otro ejemplo de cómo los anglosajones manejan a su antojo sus tendencias es cuando en 1903 ayuda a Panamá a independizarse de Colombia, pero no es más que para luego construir el Canal de Panamá en esa zona que pasó a ser un protectorado yanqui hasta cuando Omar Torrijos recién lo independiza, el 14 de diciembre de 1999, cumpliendo los acuerdos Torrijos-Carter de 1977. Estados Unidos traspasó la plena soberanía del canal a Panamá. Pero casos tenemos en la intervención de la CIA, los Estados Unidos en Chile, cuando deciden que Allende sea derrocado y Pinochet asumiera el gobierno chileno, cosa que se dio otro 11 de septiembre de 1973. Igual podemos decir ya con certeza del 11 de septiembre del 2001, cuando las Torres Gemelas son destruidas, demolidas en una operación de inteligencia yanqui como pretexto para invadir Irak. pero el objetivo principal era el petróleo del Medio Oriente, del Mar Caspio. Si tuviéramos que listar todas las intervenciones de Estados Unidos en otros países, veríamos que siempre estuvo detrás de intereses económicos, políticos, que beneficiaban a los anglosajones. Entonces tenemos ahora claro que la tal independencia del 28 de julio de 1821 no fue sino un cambio de posta. Por otro lado, Perú nunca se ha industrializado a plenitud solo porque ciertos sectores lo tienen privado de tal desarrollo. Perú hace rato ha debido dar un salto total hacia la agroindustria, y todo el país debería estar dando valor agregado a nuestros insumos, de tal modo que ningún insumo saldría de nuestro país por los puertos sin haberle sido dado ese valor agregado, que es la agroindustria, lo cual permitiría que existan miles de puestos de trabajo, además ingresos al fisco, y entonces nos permitiría, unido a las mayores reservas de oro, a liberarnos de tratados de libre comercio, que son tratados tributarios, y a un desarrollo agroindustrial. Del mismo modo, a una industria del mar y moviendo el Valle de Tambo tendrían cantidad de trabajo para tener una mejor economía, que sí llegaría a la mesa del pueblo, y no solamente enunciados que reflejan mejores económicas, pero solo para los de la CONFIEP. Nada para los pequeños medianos empresarios, tampoco para la minería nacional, solo para las transnacionales. Esa es la diferencia. El sábado hemos tenido una reunión con los medianos empresarios de Lima y del Perú y con gente de Gamarra. Entonces, ahora estamos convocando a los mineros nacionales. Unidos, vamos a conseguir el gobierno. Bueno, pues todo lo que pasa impide entonces contar con una economía suficiente para tener mejor alimentación, alejar las enfermedades y alejarnos también del comercio de la salud. Porque la enfermedad es tratada en los hospitales, en las clínicas, solamente para permitir un negocio de los fármacos que son recetados por médicos adiestrados por la mafia de la industria farmacéutica. Y ahora incluso en manos de los chilenos, que son los que han colocado una farmacia en la esquina del barrio, y son ellos los que se enriquecen con nuestras debilidades y vulnerabilidades debido a la mala alimentación, al pésimo urbanismo en nuestras comunidades, a la baja calidad de agua, a tener que depender del pan, que no es más que enriquecer al grupo Romero, cuando muy bien podríamos, al igual que Colombia, Venezuela y otros países, alimentarnos de arepas de maíz y también consumir a base del plátano, que nos abunda, desayunos nutritivos, ricos desayunos a base de plátano junto a las arepas de maíz, y no seguir consumiendo pan, que solo es falso alimento y además causante de enfermedades. Por otro lado, tenemos que depender de las pollerías, que enriquecen a otro sector de empresarios, cuando muy bien podríamos alimentarnos a base de pescado. Repito, tenemos 2.500 kilómetros de longitud, una costa que nos proveería, si tuviéramos una flota pesquera adecuada, de peces durante todo el año, lo cual constituiría el alimento básico, junto con la yuca, el maíz y otros alimentos nutritivos. Pero ¿qué sucedió últimamente con la quinoa? Subió de precio, prohibido para la mesa peruana. Pero eso no es todo. A cierta dama se le ha declarado embajadora de la quinoa. La política peruana se ha visto embarrada, y con esto termino, la política peruana se ha visto embarrada con la corrupción, de tal modo que ahora es raro poder encontrar un político honesto y transparente. La mayor parte está involucrada en delitos y crímenes, ya dejaron de ser representantes del pueblo. Hasta para salir del cargo están arañando y querer adueñarse del castillo Forga a toda costa, siendo solo los que representan a las transnacionales, a las grandes empresas de la CONFIEP y a los intereses de ellos mismos, y no dedican el tiempo y esfuerzos a promover el desarrollo de nuestros fabricantes, de nuestros agricultores, de nuestros pescadores e industriales, sino privilegiando a los chinos en textiles y minería, a los coreanos en el mar, a los canadienses en el oro, a los extranjeros en general. Bienvenida a la inversión extranjera, pero honesta. No, estos políticos malos y corruptos que benefician a los extranjeros a quienes trata como hijos y a los peruanos como sus entenados. Es decir, que estos políticos se han dedicado a gobernar para los malos extranjeros y perjudicar, perseguir, incluso asesinar a los peruanos, para los cuales se ha promulgado una ley que permite que las Fuerzas Armadas puedan disparar y acogerse a la impunidad, amparados por la ley 3151. Por favor, mineros nacionales, comuníquense con nosotros, tenemos la solución para la problemática de ustedes. Muchas gracias, buenos días.